toda la información más relevante de la industria del crédito y fintech te la cuenta Asoprofit, la Cámara Empresarial de Proveedores No Financieros de Crédito y Fintech. Ya comienza en Economía Imperfecta.
Hoy el vuelo no aterrizó, no, pero va a aterrizar a las 20. A las 20 lo colocamos, ¿sí, mis amores? Porque aterriza a las 20. Muy bien, mis vidas, este es el momento. Asoprofi. Asoprofi es una asociación civil sin fines de lucro destinada a fomentar la asociación entre proveedores de bienes y servicios financieros sin fintech y la comunidad, promover el desarrollo económico y social del país, colaborar con los poderes públicos en la solución de los problemas vinculados con los asuntos monetarios y financieros, propender a la capacitación y elevación cultural y social de sus asociados, y también algo muy importante, fomentar el uso de la tecnología para el desarrollo de actividades de financiamiento en general. Hoy tenemos un temazo, porque este es un programazo, mecanismos de cobro de los créditos de consumo. Hoy el tema será mecanismos de crédito de cobro de estos créditos de consumo. Sí, ¿cómo cobramos los créditos de consumo? Una de las grandes preguntas que ya nos van a poder ellos desandar en este andar de este programa. Su presidente es Diego Gabriel Petito, su vicepresidente es Guillermo Alberto Barbero, su secretario es Gabriel Mario Leonelli, integra el comité ejecutivo la dama Sandra Sopo, y en el día de la fecha lo tenemos a él. Hoy es un partido de tenis, pero no conmigo sola. Hoy tengo a dos, tengo una dupla, tengo a dos para mí. Sí, en la comunicación he hecho un doblete, conmigo es un triplete. Estamos en comunicación con él. Es el presidente y cofundador de Asoprofi. Es abogado con especialización en derecho financiero, bancario y en el mercado de capitales, entre otras especialidades. Y se empieza a frotar la lámpara Asoprofi y empieza a salir uno de sus genios. Titular de estudio Petito Abogados por más de 30 años y empresario experto en nuevas tecnologías aplicables a la actividad financiera. Estamos en comunicación con el doctor Diego Gabriel Petito. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola Alejandra, buenas noches para vos y para todo el equipo.
Bien, ahí te vamos a ir subiendo un poquitito más. Buenas noches, no me digas que es una noche en la cual sentí frío, Diego.
No, para nada, para nada. ¿Sí hace frío? No sabía.
No, para nada. ¿Jugaste algo, corazón, hoy? ¿Algo? No, ¿tenis? No, ¿te tocó algo?
No jugué nada, me quedé en casita, encerrado, trabajando.
Me parece muy bien. Feliz tu mujer, Gaby, tus hijos, de tenerte así presente, porque lo que debes ser vos estando en tu casa.
No están felices.
Por eso. Me lo imagino. Muy bien, y está también el otro genio que frotamos la lámpara, vicepresidente y cofundador de Asoprofi, contador público nacional, es socio de First Capital Group y tiene a su cargo el área de asesoramiento a bancos, entidades financieras, no bancarias y empresas comerciales en temas referidos a la financiación al consumo. Estamos con Guillermo Alberto Barbero. Hola, ¿cómo estás, Guillermo?
Buenas noches, Alejandra Piachi, un gusto estar como siempre contigo. Mira, primero sí. Que nada quiero hacer una fuerte denuncia.
¿Qué?
Yo, vos sabés que tengo la radio pegada en sí. 1420 a M2 todo el día.
Sí.
Y el viernes pasado yo me aprestaba a escuchar como siempre tu programa a eso de las 19 horas, pero te has sufrido alguna interferencia, porque aparecieron dos personajes, una dama y un caballero, planeando con la Copa Libertadores y no sé qué, algo que nada que ver con Economía Imperfecta, que la verdad que no sé de dónde salió.
Yo realmente, Guillermo, no sabía que tenías un defecto, que es importante en la vida, ¿eh? Uno siempre...
Sos tan
bueno en todo, que digo, qué raro elegir determinado tipo de club, pero bueno, a uno le toca ser bostero, uno es bostero, no hay problema.
Yo lo único...
¿Cómo te sentís después de anoche también? ¿Cómo te sentís después de anoche? ¿Bien? ¿Anoche? ¿Viste anoche? ¿Anoche?
Perfecto, muy bien, bien, la verdad es que muy lindo todo.
¡Muy lindo!
Yo te digo que
¿se puso usted discúlpeme, Barbero, ¿se puso la segunda dosis de la, no sé si alguna, Sinopharm, Sputnik?
Suerte me tocó, AstraZeneca.
AstraZeneca, así que ¿pero le pusieron dos?
El programa de vacunación ya lo tengo completado.
¡Ah! Me di cuenta anoche, sí.
Y en forma nacional y popular. Así que...
Perdón, doctor Diego Petito, no sé si usted quiere decir algo porque me estoy poniendo la camiseta.
Bueno, yo quería cerrar la denuncia con el siguiente tema. En Azoprofit hay una convivencia muy pacífica de todo tipo de, sí, de origen, raza, religión, sí, como buena asociación. No permitimos que esas diferencias entren en los temas de la comisión. No quiero que esto dé lugar, estas interferencias radiales, sí, dé lugar a un posible cisma institucional.
Peligra la...
No sé.
Webinar de mañana.
Quedan palabras del presidente, ¿cómo solucionaré?
Muy bien, presidente de Azoprofi, Diego Gabriel Petito, ¿qué es lo que nos dice? A ver, Diego, aguardemos un poquitito porque me parece que queremos que Diego se escuche un poquito mejor, entonces estamos haciendo un segundo, no sé si le duele cada vez que le digo a usted dos llamadas telefónicas. Le dolió porque estamos haciendo una segunda llamada telefónica. Dos.
Está muy bien.
Cero, sí. cero. Con él estamos haciendo dos llamadas telefónicas.
Bueno, parece bien. Pero
hablando del tema, webinar de mañana, vayan diciéndonos, señor Barbero.
Bueno, sí, mañana los esperamos a todos. Por favor, aquel que no se haya inscrito hasta ahora, es muy sencilla la inscripción. Accede a nuestras redes sociales, www.azoprofi.com, nada más, sí, en Facebook, @azoprofi, en Twitter, en Facebook, @azoprofi, sí, okay, uh-huh, en Twitter, @azoprofi, y en Instagram también como azoprofi, ahí muy va bien a encontrar los links para poder registrarse y participar de nuestro webinar, que va a estar, iniciando a las 16 horas, pensamos que va a durar más o menos 90 minutos.
Bien.
Y que, bueno, vamos a dar las perspectivas de la industria del crédito del consumo, las nuevas perspectivas de la industria del crédito del consumo, y vamos a hablar sobre los números del endeudamiento de los individuos y de las familias.
Qué interesante. Qué interesante. Un lujo. Así que todos ingresen. Y si no, www.azoprofi.com desde ahora, que allí están todos los datos, aparte de las vías de comunicación. Y ya viene la dos comunicaciones. Y está Diego Gabriel Petito. A ver, Diego, hola, buenas noches. ¿Estás allí?
Sí, acá estoy.
Tenías que entrarle dos veces aquí. Perdón. Entrar dos veces al doctor Barbero.
Sí, no, creí que había sido censurado, pero veo que no, me quedo tranquilo.
No, quédese tranquilo, es más, el doctor Guillermo Barbero hizo ya el PNT correspondiente a la webinar de mañana con todas las vías de comunicación. Un lujo, Barbero, la verdad, un lujo. Muy bien. A ver, Diego, vamos con la primera de las preguntas, por lo menos que te tengo, hablando hoy de mecanismos de cobro de los créditos de consumo. ¿Cuáles son los principales métodos de cobro de los préstamos personales? Vamos a partir por ahí.
Bien, voy a tratar de explicarlo lo más rápido posible.
Bien.
Pero para contestar esto, corresponde primero establecer una diferencia, Alejandra, entre las distintas modalidades de préstamo de consumo,
sí,
que se pueden otorgar en base al canal de repago pactado. En primer lugar están los préstamos con código de descuento de haberes. Básicamente son préstamos cuyo canal de repago debita directamente la cuota de los préstamos del salario de las personas tomadoras de deuda.
Bien.
Esto ocurre principalmente con personas de carácter público, uh-huh, es decir, tanto para gobierno nacional, municipal y provincial también.
Bien.
Básicamente aplica sobre los empleados en relación de dependencia, que son los agentes de quienes integran los las estructuras de agentes de estos organismos específicos del poder público, bien, como te decía, uh-huh, y también al sector pasivo, uh-huh, a través de la ANSES. Uh-huh. Estos mecanismos de cobro permiten que el acreedor, a través del empleador de estos sujetos, tomadores de préstamo, pueda informar el monto de las obligaciones correspondientes a cada una de las cuotas de repago de los préstamos.
Sí.
Y el empleador, al momento de abonar los salarios mensuales de sus empleados, tomadores de estos préstamos, debitan directamente de las sumas que corresponde pagar según recibo de sueldo,
bien,
los valores netos de estas personas, el monto correspondiente a la cuenta, y lo integra en una cuenta bancaria que informa al acreedor a estos fines.
Muy bien.
Estos mecanismos se replica casi de la misma manera en el caso del sector pasivo, bien, en donde ANSES, cuando paga los haberes también netos correspondientes a jubilaciones y pensiones, hace lo mismo, retiene de esos haberes,
sí,
las sumas correspondientes a las cuotas, siempre con un tope, es decir, no se puede afectar por esta vía el 100% de los haberes, ni de los salarios, ni de los haberes jubilatorios.
Muy bien, muy bien.
Esto de alguna manera lo podemos llamar pago compulsivo, porque bien, en definitiva no hay un hecho de pago directo y voluntario. Siempre el pago es voluntario, porque quien asume la obligación la asume voluntariamente y, por supuesto, asume voluntariamente también el pago de las cuotas,
sí,
esos préstamos adquiridos. Pero el en cuanto al mecanismo de pago, es de alguna manera compulsiva, porque el monto de la cuota, con la autorización previa del deudor, se debita de los haberes y se por parte del empleador, y se deposita en la cuenta del acreedor. Es
bien,
decir, que no hay una acción directa de pago por parte del deudor.
Bien.
Frente a esto,
sí,
están los préstamos de pago voluntario.
Bien.
Dentro de los préstamos de pago voluntario encontramos principalmente dos variantes. Una, el pago voluntario con cuponera, ¿sí?, que los operadores de crédito lo llaman mercado abierto, porque los deudores no forman parte,
claro,
de ningún grupo de pertenencia en particular, ¿sí? Esa cuponera la emite el acreedor, generalmente, y te permite presentarte con ella en las dependencias del acreedor o de terceros autorizados, como por ejemplo cadenas de recaudación, retailers, etcétera, a pagar las cuotas de los préstamos a su vencimiento. Ese dinero, obviamente, si no se lo pagás directamente en las dependencias de tu deudor, el tercero autorizado se lo hará llegar también a través de una transferencia bancaria a la cuenta de tu acreedor.
Muy bien.
Bueno, o una segunda opción, que está bastante difundida, que es el débito en cuenta.
Claro.
Que es voluntario, con un pequeño aspecto no voluntario, que le permite al acreedor debitar el monto de la cuota de tu cuenta bancaria.
Sí.
Sobre los saldos disponibles que tengas en esa cuenta.
Bien.
En el caso anterior del Código de Descuento de Haberes, se evitaba el salario, lo hacía el empleador en forma directa, el empleador le gira los fondos al acreedor,
bien,
para generar ese pago. En este caso, el acreedor, a través de un sistema, puede ordenar al banco donde tiene radicada la cuenta el deudor el débito directo de las sumas correspondientes al pago de las obligaciones parciales, las cuotas,
sí,
y el banco produce ese débito de la cuenta por autorización siempre del deudor,
sí,
y gira los fondos a la cuenta del acreedor.
Bien.
Para implementar este sistema es importante decirte que es indispensable que el deudor emita una autorización de débito expresa,
sí,
estableciendo qué obligación en particular autoriza que se debite directamente de su cuenta.
Bien.
¿Sí? Vamos a ver después, seguramente, cuáles son las condiciones normativas para realizar en la actualidad ese tipo de débitos.
Muy bien. ¿Sí? Doctor Petito, ¿usted mañana va a hablar en la webinar?
Seguramente seré el orgulloso presentador de los disertantes, así que
qué bien.
Esto, el doctor Barbero va a tener bastante participación en ese evento.
No, no, le pregunto porque puso Quinta Fondo y le digo que nos está dando una clase desde el comienzo. Muy, pero muy
trato
bien.
Trato de hacerlo lo más rápido posible. Obviamente hay muchos detalles aquí que mencionar, pero bueno, prefiero darle el tiempo a todos los temas y todas las consultas que tengas para hacernos.
Excelente, excelente, doctor. Bueno, y ahora voy con vos, Guillermo. ¿Cuál es el método de pago más habitual para los préstamos otorgados por proveedores no financieros de crédito en este caso?
Bueno, como vos bien sabés, porque ya lo hemos repetido en varias ocasiones en tu programa, los proveedores no financieros reconocen un gran origen en todo lo que es el comercio minorista.
Claro.
Tanto aquellas compañías que nosotros utilizamos el genéricamente el nombre de retail o que son en realidad empresas que venden artículos semidurables de consumo al minorista, ¿no es cierto? Las cadenas de artículos del hogar, corralones de materiales, mueblerías, indumentaria, etcétera, etcétera. Todos artículos que tienen un uso que representa, no se consumen en un solo uso.
Sí.
Bueno, todas estas compañías han sido el origen de los proveedores no financieros, ya sea que se organizaban con el crédito de la casa o el crédito propio, o organizaban en los centros comerciales barriales, organizaban lo que eran incipientes tarjetas de crédito muy regionales, muy barriales, que luego se fueron integrando y constituyendo los monstruos que hoy en día inclusive podemos observar que dominan el mercado.
Así es.
Ese origen de retail, digamos, de venta al detalle,
sí,
¿no es cierto?, de venta minorista, hace que el primer método, el primero que eligen siempre cuando se instrumentan los sistemas de crédito de consumo, lo primero que piden los dueños, propietarios y gerencias de estas compañías,
sí,
es que la cobranza se efectúe en las propias sucursales donde se otorgó el crédito,
claro,
las propias sucursales minoristas.
Mm.
¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque quieren tener una proximidad con el cliente, quieren que el cliente vuelva al local a pagar la cuota para tener una nueva oportunidad de contacto,
sí,
con este cliente.
Mm.
Una nueva oportunidad de contacto le da pie a lograr alguna otra venta, alguna,
sí,
otra comunicación, la promoción de algún otro servicio, etcétera. Ese generalmente es el primer paso de un crédito de consumo que se va desarrollando.
Sí.
Ahora, ¿qué sucede? Esto en principio es muy práctico, muy cómodo.
¿Pero qué pasó con la pandemia?
No, claro, en la pandemia ya vamos a llegar a la pandemia, pero primero lo que pasa son las colas.
Claro.
Lo que pasa es que cuando el crédito de consumo comienza a crecer, la cartera comienza a crecer, tenemos muchos clientes que vienen a pagar sus cuotas, empiezo a tener colas de gente haciendo solamente un pago.
Uh-huh.
Entonces eso a veces obstaculiza la posibilidad de presentar los productos en la vidriera, obstaculiza los pasillos internos, los salones de venta. Entonces ahí se empiezan a implementar y comienzan a aparecer todos los proveedores de servicios de cobranza, ¿no? Las compañías,
sí,
que brindan redes alternativas de cobranza en otros negocios que necesitan generar tráfico y que no temen tener colas.
Sí.
Y entonces se empieza a generar, como bien comentaba Diego, toda la posibilidad de hacer los pagos a través de una cuponera o de un código de operación y acercarse a estas empresas para poder efectuar los pagos en estas que son muy, ustedes las conocen,
sí,
están muy difundidas, que son las compañías donde pagar es más fácil y los pagos se hacen más rápido.
Sí.
Si me entienden lo que digo, ¿no?
Clarísimo.
Pero bueno, ese es generalmente es el origen comercial de nuestros proveedores no financieros, nos hace recorrer este camino. Luego, antes de la pandemia hubo ya un incremento de la tecnología, del uso de la tecnología, claro. Que comenzaron a utilizar, como bien decía Diego, los débitos en cuenta, los débitos directos, y se comenzaron a utilizar métodos de cobranza automático, donde el cliente aceptaba que se le realizaran débitos en forma sistemática y mensual de sus cuotas en las cuentas CBU informadas al momento de recibir.
Claro, ahí es donde la tecnología adquiere ahora una vigencia absoluta.
Exactamente, pero tuvimos ahí un pequeño traspié, un pequeño retroceso que creo que Diego te va a saber explicar desde el punto de vista normativo, ¿no? Bien, en forma bien consistente. ¿Qué sucedió con todo el sistema de débitos directos que estaba implementado un poco antes de la pandemia?
Bien.
Exactamente.
Bien, voy con Diego. Yo lo que pasa es que entré con Quinta Fondo como el doctor Petito. Entró con Quinta Fondo, yo fui con Quinta Fondo. A ver, muy Diego, bien. ¿Qué diferencia marcó en el mecanismo de cobro la comunicación a el 6909 del BACRA?
Sí, el Banco Central dictó, Alejandra, la comunicación 6909, sí, el 19 de febrero de 2020.
Sí.
Así en el paliar de la pandemia.
Exacto.
Sí, un poco a contramano de lo que fue después la pandemia, porque quizás estos mecanismos lo que traen respecto del débito en cuenta, porque de lo que vamos a hablar aquí es del débito en cuenta. Reciente mencionábamos con Guillermo, es una de las modalidades, sí, de pago más difundidas, uh-huh, y emite esta resolución que dispone que el sistema de débito directo interbancario que está establecido a través del Sistema Nacional de Pagos,
sí,
qué bueno que el viernes pasado explicamos Sistema Nacional de Pagos, ¿no?
Sí, sí, realmente lo explicamos nosotros en este programa y después salió en un montón de programas, salió en, sí, TN, en un montón de lados, pero nosotros tuvimos la primicia exclusiva aquí.
Muy bien, te felicito.
Como siempre, no, lo felicito a ustedes de Asoprofi, www.asoprofi.com, en todos los momentos ingresen porque van a tener la última información de todo, que después lo ves en TN, en todos los medios de comunicación, pero acá lo tenés primero.
Bien, muchas gracias.
No, por favor.
Te decía que disponen que esa norma, que el débito directo interbancario que está establecido a través del Sistema Nacional de Pagos no podrá ser utilizado desde ese momento, básicamente desde esa fecha, para el cobro de cualquier concepto vinculado a préstamos, estableciendo también algunas adecuaciones adicionales en relación con el débito inmediato.
Sí.
La cuenta corriente bancaria, los depósitos de ahorro, las cuentas sueldo y especiales.
Mm.
Básicamente esta normativa prevé específicamente una prohibición expresa sobre el uso del débito directo interbancario, es decir, me refiero a débitos en cuenta bancaria que provienen de una entidad financiera diferente.
Bien.
A la cual el cliente al cual se le realiza el débito tiene radicada su cuenta.
Bien.
¿Sí? Y también restringe el uso para el mismo fin de cobro de cuotas de préstamo,
sí,
de lo que se llama débito inmediato de BIN.
Bien.
¿Sí? El de BIN, para que quede claro.
Sí, te iba a preguntar.
Es un medio de pago que, esto de manera sencilla lo,
sí,
digo, ¿no? Es un medio de pago que básicamente debita un monto de tu cuenta bancaria, se realiza online, ¿no? Se realiza online.
Bien.
De manera inmediata, pero solicitando tu autorización previa.
Mm.
¿Mm? Es decir, cada vez que alguien pretende realizar un débito en tu cuenta,
está bien.
Primero solicita la autorización y con tu expresa autorización, bien, entonces el banco puede proceder a generar ese débito especial.
Bien, porque le da legitimidad y transparencia, sí.
Claro. Ahora, vale aclarar que la norma del central proscribió solo este uso, vuelvo a repetir, uso interbancario,
sí,
de los débitos, solamente para los préstamos, porque,
bien,
tanto el débito interbancario en cuenta como el de BIN no van a tener restricciones a partir de ese momento para su uso en el pago de servicios, impuestos en general.
¿Sí? ¿Cuántas restricciones que están poniendo ahora? Bueno, AFIP restringe, el Banco Central restringe, todo restringe. Por eso que salió también una conductora después de nosotros en TN y dijo, ay, la importancia de las billeteras virtuales. Yo decía por dentro, si supieran el nivel de lo que tengo yo con asoprofi.com, que las billeteras virtuales lo venimos hablando de hace muchísimo y demás, y hablando, claro, Asoprofi, hablando justamente de esta temática de AFIP con los palos en la rueda correspondiente a las billeteras virtuales, y ahora lo estamos notando, el BACRA también.
Sí, bueno, es cierto, son restricciones que de alguna manera limitan todas las posibilidades que te da el uso de estas tecnologías, ¿no?
Claro.
Ahora, pero esto no es todo, porque en esta misma norma se establece además un régimen simplificado para la reversa de los delitos ordenados. Es decir, te decía, te acordás al principio, que para poder realizar un débito en una cuenta necesita el acreedor una autorización expresa del deudor. Y eso obviamente le da garantía a que nadie puede venir y meterse en tu cuenta y retirar o extraer o debitar sumas de dinero de tu cuenta si no existe una autorización expresa.
Bien.
Cuando digo expresa, tiene que ser específicamente dada para el débito de una obligación determinada, no en general. Por lo tanto, aún habiendo dado la autorización expresa, esta norma también permite un régimen simplificado de reversa de los débitos ordenados.
Bien.
Que le permite a los usuarios, clientes, rechazar un pedido de débito que realiza el acreedor, aunque previamente hubiera estado autorizado,
sí,
de la manera que te digo, sin mayores justificaciones y sin importar el monto, y ordenando a la entidad financiera que tiene radicada la cuenta bancaria sobre la cual se va a hacer el débito, asegurar la restitución de los fondos en caso de que, obviamente, la negativa de débito se dé después de que el débito se haya producido. ¿No? Aún si la reversa fuera solicitada en contra de las disposiciones o los contratos preexistentes. Por ejemplo, que en el contrato de mutuo, donde le diste el préstamo, figura que este va a ser el canal de repago y que, como deudor, te sometes voluntariamente a esa manera de pago,
sí,
independientemente de que esté así pactado, vos podrías reversar el pago igual en función de las disposiciones de esta comunicación del Banco Central.
Bien. Yo quiero decirles algo. Hoy tenemos una webinar propia en este programa. Es una cosa que es imparable. ¿Está bien, doctor, usted?
Sí, perfecto.
Petito, porque no para hoy, ¿eh? Es una cosa increíble, una cosa pero fantástica. Bueno, estamos teniendo nuestra webinar propia, quiero decirle. Soy Economía Imperfecta, es la webinar de asoprofi.com. ¿Le parece, Guillermo, que hagamos una webinar acá también?
Pero todas las semanas. Con el doctor Petito vamos a la guerra, pero...
Pero una cosa fantástica, 19:42 y seguimos, y vamos a seguir. Guillermo, ahora te quiero preguntar, después de todo lo que nos explicó maravillosamente Diego, preguntarte, en definitiva, de acuerdo a lo que habíamos hablado, ¿qué cambió a partir de la pandemia en el proceso de cobranzas?
Bueno, lo primero que a partir de que empezaron a salir los decretos de aislamiento social preventivo y obligatorio, empezaron las restricciones a el contacto entre clientes y empresas.
Claro.
Solamente en una primera parte se permitían, si recuerdan, nos remitimos a marzo del 2020,
sí,
las primeras semanas solamente permitían la apertura de comercios esenciales. Entonces, todos los comercios que no eran esenciales en esa primera instancia, compañías de electrodomésticos,
sí,
compañías de ropa, corralones de materiales, sí, etcétera, que necesitaban cobrar en sus locales las cuotas de los préstamos otorgados, durante 10 días prácticamente no había ninguna posibilidad de acceder a realizar ningún tipo de pago. Luego esto se fue flexibilizando con el tiempo, Pero no obstante, no hay que olvidarse que si bien hubo flexibilizaciones a niveles globales,
sí,
a nivel local, tanto municipal como provincial, hubieron varias redes de comercios que no podían de repente abrir sus puertas para efectuar la cobranza de los créditos.
Claro.
Esto provoca, aparte de el inconveniente para los comercios, sino que también provoca inconvenientes para los deudores, que no pueden ponerse al día con sus deudas, y eso les puede llegar a perjudicar también su rating crediticio, porque claro, pueden llegar a pasar a estar como deudores morosos cuando no tenían posibilidad de acceder a un medio de pago habilitado. Por supuesto, el sector comercial se movilizó rápidamente, la tecnología estaba disponible y rápidamente se comenzaron a implementar todas estas estrategias de cobranza como botón de pago, pero en vez de poder realizarse en forma masiva, recurrente para todos los créditos, debe realizarse una por una, lo cual genera un incordio, una molestia, hay que estar pendiente acordándose todos los meses de que no se nos pase el vencimiento de los servicios públicos, el vencimiento de la tarjeta y ahora también el vencimiento del préstamo, ¿no es cierto?
Bien.
Este fue un tema muy muy sensible en épocas de pandemia.
Claro.
Sí.
¿Cómo, en relación a lo que estás diciendo, me quedé pensando, Guillermo, cómo es el comportamiento de la mora en base a los mecanismos de pago que están actualmente vigentes?
Bueno, nosotros hicimos un relevamiento con el mercado, con los proveedores no financieros,
sí,
y los consultamos al respecto. ¿Qué pasó entre marzo 2020 y claro, marzo 2021? ¿Cómo les afectaron todas estas medidas? Bueno, en general el tema de las cobranzas fue muy afectada. El 70% de las compañías que respondieron manifestaron que tuvieron fuertes influencia en el tema de la cobranza. No toda fue para peor, hubo del 70%, el 20% tuvo un mejoramiento en la cobranza y un 50% tuvo un empeoramiento en la cobranza.
Y sí.
Con lo cual, claro, tiempo, digamos, mucho tiempo sin poder trabajar, muchas compañías se abocaron a cobrar, ¿no es cierto? Entonces, por eso también se explica que hubo un mejoramiento en la cobranza.
Bien.
Inclusive, aquellos que vieron empeorada su cobranza, ese 50% a los cuales la mora les aumentó, el incremento de aumento de mora no fue significativo. Para la gran mayoría, dos tercios de estas compañías,
sí,
la mora solamente se incrementó entre un 0 y un 20%.
Bien.
O sea que muy muy poquito porcentaje.
Sí, sí.
Solamente sufrieron incrementos significativos de la mora el 11% de los encuestados, donde el ratio de mora les creció más del 50%. Pero
bien,
es realmente un porcentaje pequeño del total de empresas involucradas.
Bien. Ahora, para ambos le quiero hacer una pregunta. ¿Qué recomiendan como para mejorar la posibilidad de cobranza de los créditos al consumo? Y voy a empezar por el doctor Petito. A ver, Diego, ¿cuál es la recomendación que le podés hacer a nuestros oyentes? Y estamos hasta las 4 de la mañana. Vamos.
No, trato de hacerlo muy rápidamente. obviamente, las entidades financieras reguladas tienen otros mecanismos de pago. Generalmente los préstamos están asociados con paquetes de productos que involucran cuentas.
Sí.
Sobre esas cuentas las entidades financieras pueden hacer débitos, también autorizados por sus clientes, que le permiten, digamos, una cancelación de las cuotas de las facilidades crediticias que se otorgan de una manera más automática, más eficiente, más rápida y con menores costos.
Bien.
Eso no le pasa a los proveedores no financieros de crédito. Creo que la comunicación 6909 generó un inconveniente de cobro. Sí. Sabemos y podemos decir que obviamente el pago voluntario de un préstamo va a tener sin duda un nivel de morosidad superior a algunos de estos medios de pago semiautomáticos, ¿no? Sí. Por débito, por cuestiones lógicas. Uh-huh. Pero las limitaciones que puso la norma sobre el uso de estas metodologías restringe el uso de los convenios de pago para débito en cuenta a algunos pocos proveedores de crédito, que son los que pueden tener acceso a convenios directos con los bancos, en donde solo se puede hacer un débito sobre las personas que tienen cuenta en el banco donde tenés el convenio de cobro.
Bien. ¿Sí?
Ya no se puede hacer como antes un débito de un banco que realiza sobre la cuenta que ese deudor tiene en otro banco del sistema a través de la cámara compensadora.
Bien.
Por lo tanto, una de las cosas que sería interesante hacer y que están trabajando las empresas de la industria y las, sí, cámaras, es en revisar estas cuestiones, quizás hacerle entender a los organismos públicos que se puede mejorar este sistema sin vulnerar los derechos de los deudores, por supuesto,
sí,
y volver a un sistema que sea un poquito más sólido, más amplio, que involucre también a los proveedores no financieros de crédito y que además restrinja un poco la posibilidad de no pagar, decidir no pagar voluntariamente un préstamo, porque como muchas veces repetimos, Guillermo, yo, sí, Gabriel y todos los que hemos participado, Sandra incluida,
sí,
el hecho de no pagar el crédito no solo genera un perjuicio para sí mismo, sino que también perjudica a los que lo pagan, ¿no?
Porque, exacto,
de alguna manera el sistema se autoprotege y termina encareciendo el préstamo para aquellos que son buenos pagadores producto de la deficiencia de los malos pagadores. Bien. Por lo tanto, es bueno motivar las buenas conductas de pago.
Muy bien. Guillermo, entre vos y yo. ¿Estás, Guille?
Sí, acá está y firme.
Guillermo, ¿te diste cuenta que el doctor Petito le quedó algo para decir del comunicado 6909, sí, del BACRA y lo terminó de decir como quiso? ¿Te diste cuenta, Guillermo?
Como corresponde.
¿Cómo corresponde,
doctor? No te va a dejar ningún hilo.
¡No! Frente, ¡no!
No va a dejar ningún punto sin cerrar. Y es,
¡no!
Y es por eso que...
Pero es una cosa fantástica. No, me la dio.
Tan alta estima.
Me la dio vuelta, Guillermo, de tal manera que me terminó de decir lo que quería del comunicado del Banco Central. Me la terminó dando vuelta. No, está preparado para River, ¿está hoy? Dios mío, Dios mío. ¿Y qué recomendás vos, Guillermo, para la cobranza de los créditos?
Yo creo lo que dijo Diego está muy correcto. Ya creo que estamos en un sistema que está tomando, sí, mayoría de edad. Tenemos que confiar en la responsabilidad de los que utilizan el sistema. Tenemos que darle, así como le exigimos más a los proveedores no financieros, le tenemos que dar más herramientas para que puedan desenvolverse en este mercado. Sobre todo, no solamente es un beneficio para los proveedores no financieros. En definitiva, es un beneficio para los deudores,
sí,
y fundamentalmente un beneficio para las empresas que pueden vender más y mejor gracias a los créditos que otorgan los proveedores no financieros.
Muy
¿Y
bien.
Cuánto necesitamos hoy que se pongan más herramientas a disposición de la gente para que puedan consumir? ¿Cuánto que necesitamos el crédito para reactivar después de estos casi 18 meses de inactividad,
sí,
o de actividad, digamos, limitada que estamos teniendo?
Juan,
necesitamos todos los mecanismos,
claro,
a disposición para volver a tener un nivel de actividad que nos saque de la marginalidad y la pobreza, digamos.
Pero qué bien, por Dios, ustedes están preparados para la webinar de mañana a las 16 horas, www.asoprofi.com y todas las vías de comunicación. Yo lo voy a aplaudir siendo las 19:53 minutos 20 segundos, porque si le hago una pregunta más estamos hasta las 24 horas acá. ¡Un aplauso, doctor Diego Gabriel Petito! ¡Bravo, Diego!
Gracias.
¿Te quedó algo para decir, Diego?
No, no, que los vamos a mandar pronto a los primos allá en Brasil. Queden tranquilos.
Guillermo, ¿te quedó algo para decir?
y le tomo la palabra.
Un aplauso, Guillermo Alberto Barbera también, brillantes. ¡Qué noche que hemos tenido hoy! ¡Qué brillantez con los dos! ¡Bravo! ¡Qué lujo tenerlos! Y tuvimos al doctor Diego Gabriel Petito, al doctor Guillermo Alberto Barbero, tuvimos a Soprofi.
Esto fue Asoprofi. Encontranos en www.asoprofi.com. Toda la actualidad de la industria de crédito y fintech. A un solo clic.